de Cultura Seguros, nuevamente con ustedes en otro episodio más. César, ¿cómo estás?
Jaime, muchas gracias. Muy bien, en esta nueva tarde, aquí reunidos nuevamente con un gran invitado, una sorpresa para muchos de nuestros seguidores del podcast Cultura de Seguros. Un gran mentor, para mí fue un gran mentor de una de las grandes compañías de seguros de Guatemala. Hoy nos honra con su presencia y hoy, como yo le decía, es al momento de estar pues invitándolo para este podcast que lo queríamos pues dejar reflejado aquí con nosotros pues todo lo que es esta gran leyenda, una gran persona, pues yo la admiro mucho. Entonces, para mí verdaderamente es un gusto, un placer tener con nosotros y presentarles al ingeniero Elmer Roca. Ingeniero, buenas tardes, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros y por aceptar esta invitación.
Gracias César y Jaime por la oportunidad de hablar y a la orden en lo que quisieron saber.
Gracias, ingeniero. Pues sí, como dice bien César, es un honor. Realmente, pues uno que está en el gremio ha oído hablar de usted. No había tenido el gusto de platicar. Pues hoy vamos a poder conversar ahora, ingeniero. Y para los que no lo conocen, que estoy seguro que serán pocos de los de la audiencia, ¿verdad? Que no lo conocen aún. Quisiéramos presentarlo a usted y pues qué mejor que de usted mismo, ¿verdad? Entonces quisiéramos preguntarle quién es el ingeniero Elmer Roca, un poco de su trayectoria, un poco de lo que ha sido usted como persona y como profesional.
Pues gracias, pues yo siempre lo digo orgullosamente, yo soy un hombre de campo. Muchos del campo del seguro pues conocen la aldea donde yo soy, que es la aldea de Betania, del municipio de Moyuta, del departamento de Jutiapa, en donde nací, en donde estudié mi educación primaria y de ahí pasé a Moyuta a estudiar el ciclo básico y después en Jalapa me gradué de maestro de educación primaria urbana. Después entré a la universidad a estudiar ingeniería, pero desgraciadamente cuando yo tenía 20 años de edad, mi papá murió trágicamente. En el campo, el hombre es el que hace todo. En ese tiempo, todo, inclusive a esta fecha, lo hace todo. Y la mujer es la que tiene los hijos y la que se dedica a atender en el hogar al esposo y atender a sus hijos. Ese fue un duro golpe para mí porque yo soy el mayor de seis hermanos y quedarme ya sin el sostén de la familia fue durísimo en mi vida. Yo estaba en segundo en la universidad, fue en abril de 1980. Yo dejé la universidad para ver cómo salíamos adelante con mi familia. Fueron años de trabajar durísimo. Allá me dedicaba a la compra de café maduro para procesarlo y venderlo pergamino. Y era una actividad que trabajé en noviembre, diciembre y enero. Y comenzaba a las 6 de la mañana mi trabajo y terminaba a las 3 de la mañana el día siguiente. Dormía 2, 3 horas al día. Y sábados y domingos me dedicaba a hacer fletes, a comprar maíz, a comprar frijol para contribuir a la manutención del hogar, que éramos bastantes. Cuando venía a estudiar a la universidad, fui tortillero. Yo siempre digo que orgullosamente fui tortillero. Muchos dicen el ingeniero Roca que pues llegué hasta donde estaba, pero no, yo fui muy, pero muy, muy pobre. Y así fue como salí. Yo de buena suerte, no de buena suerte, tal vez por mi capacidad, yo de toda la escuela primaria fui abanderado, toda la secundaria fui abanderado. Cuando salí de maestro fui el que porté la bandera. Y en la Universidad de San Carlos, a pesar de que no estudié un semestre debido a la muerte de mi padre, pues yo cerré la carrera en 3 años y medio. O sea, eso no lo logra.
No lo logro, no.
Lo alcanzan, tal vez algunos pocos. O sea, realmente la cerré en 3 años porque no estudié un semestre. Y ahí, en base a mucho esfuerzo, pues Yo fui destacándome, porque sí tengo principios, tengo valores bien arraigados que más adelante se los voy a mencionar, que han contribuido a que yo tuviera una carrera exitosa en el campo de los seguros. Y pues ahora me relaciono con la alta sociedad en Guatemala. Tengo, creo, muchísimos amigos. Yo no creo tener un solo enemigo porque yo he sido un hombre ético, un hombre correcto en todos los actos de mi vida, que no tengo un solo acto de que avergonzarme. He ayudado a quien he podido en la vida. Nunca le he hecho un mal a nadie. O sea, ahí compartimos con César en GIT. Somos buenos amigos, a pesar de todos los que se han ido de GIT, que antes trabajaban en Signa, todos somos muy amigos. No me considero tener un solo enemigo. Y ese es el Merroca, y sigo orgulloso de mis raíces, porque nuestro paso de la tierra es un paso efímero y uno no saca nada con creerse o pues llegar a que estén hasta arriba, ver de menos a la gente pobre, pero todos somos iguales ante los ojos de Dios. Ese es el Merroca.
Gracias,
Muchas gracias.
ingeniero. Pues prácticamente en el mercado de seguros, al ingeniero Elmer Roca más se le conoce, cuando dice uno, ahí está el Inge, pues uno regularmente sabe a quién se refiere, ¿verdad,
¿Qué es?
ingeniero? ¿Quién es? Sí, y entonces, a mí me interesaría, bueno, creo que a toda la comunidad de Cultura Seguro le interesaría saber cómo llegó el Inge a la industria del seguro, cuáles son sus primeros pasos. ¿Cómo llega esta noble industria y para hacer esos, pues, inmortalizar ahora al ingeniero Roca con todos esa su trayectoria que ha tenido durante muchos años? Pues creo que nos gustaría saber cuáles fueron sus primeros pasos o cómo llegó a la industria de seguro.
Pues mi papá, como le dije, murió trágicamente, pero él fue asesinado. O sea, él vino a vender café a Guatemala en el año de 1980, en el mes de abril. Y todavía ya no creen en los cheques, o sea, es puro efectivo. Entonces mi papá en ese tiempo vino a cobrar todo el café y llevaba 150 mil quetzales y en el camino lo asaltaron, lo mataron, le quitaron todo el dinero. Entonces yo además de que tuve que trabajar muy duro, también me quedé con esa deuda que me dejaba mi papá porque yo tenía que honrar la memoria de mi padre. Entonces yo seguí en el negocio del café haciendo lo que mi papá hacía, pero como mi trabajo era de todo el día, casi toda la noche, yo nada más dormía 2 horas. Yo siempre que regresaba a la casa encontraba a mi mamá despierta esperándome que me pudieran haber matado. Y al igual que mi mamá, también encontraba a mi abuelita, porque yo por ser el nieto mayor de mi paterno, que en el campo es la costumbre, se lo quitan a los padres y se van a ir con los abuelos, y yo no fui la excepción. Entonces yo fui, me crié como hijo de mis abuelos paternos. Sea muy querido por mis abuelos paternos. Mi abuelito murió en el 75, solo tenía mi abuelita, pero ella junto con mi mamá están esperándome a las 3 de la mañana que regresara, esperando que no me pasara nada. Entonces ese fue un sufrimiento muy, muy grande para ellas dos. Y yo me gradué de ingeniero industrial, o sea, el privado y el público y todo eso que uno hace. Yo salí en septiembre del 83 y andaba vendiendo café, pero ya con la idea de que ya no quería trabajar en seguros. Y yo fui a visitar a mi tío, hermano de mi papá, que es abogado, y en la oficina de mi tío estaba otro que es familiar mío, pero familiar mío no tan cercano, y que siempre digo que le agradezco mucho el haber llegado al campo de seguro, que se llama Maynor Portillo. Él en ese tiempo era el gerente financiero de una compañía que ya no está en Guatemala, una compañía americana que se llamaba Cigna. Entonces, de casualidad, la jefe de cobros, que era una mujer, estaba por irse en el prenatal, y la mujer es el prenatal, postnatal y vacaciones y todo eso. Entonces ahí me dijo mi familiar, que si yo quería llegar a Cigna como jefe de cobros a un interinato. Y ya ni sabía qué era la palabra segura en mi vida, la he oído mencionar. Creo que la mayoría caemos de purísima, purísima casualidad.
Casualidad.
Y así fue como entré de jefe de cobros, pero yo soy muy inquieto. O sea, entonces cuando entré de jefe de cobros, yo vi que el negocio estaba es ser suscriptor, ¿va? Entonces yo empecé a estudiar por mis pistolas, las
Las
pólizas y todo,
pólizas.
muchas, o sea, entonces esto de los seguros, de la preparación, y en todo caso, creo que la preparación depende de uno mismo, ¿va? Entonces yo estudié mucho, y inclusive había una como una especie de maestría en Cigna, pero en Filadelfia, que es la casa matriz, y era por correspondencia. Eran 10 módulos, pero en inglés, y había que examinarse en la Embajada de los Estados Unidos, y yo no sabía nada de inglés, y el inglés no me gusta. Pero yo dije, si que tengo que, compañía, tengo que saber inglés, y yo me metí a un curso que hay en el Liga, que no sé si está todavía, que es de inmersión total, que tardaba 4 horas, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y así fue como me metí, y estudiando inglés, que no me gustaba, para entender el contenido. Y así fue como se terminó el interinato y me dijeron que iban a despedir a la señora jefe de cobros, y que me iban a quedar a mí en la plaza. Y yo dije que no. El gerente general, un buen amigo mío todavía, Estados Unidos, que se llama Víctor Menches, y él sorprendió y me dijo: "Y Pato, ¿y cómo no va a aceptar la plaza? Y si es tuya y vos te vas a quedar de jefe de cobro". Le dije: "No, pero aquí no tengo ningún futuro de jefe de cobro, no voy a pasar de jefe de cobros". Le dije: "Oh, si me quiere que me quede aquí en Sina, me pasan los". Y él me dijo: "En la plaza". Pues entonces dije: "Me voy". Y me fui. Pero a los 2 días me llamó él y me dijo que ya me había investigado todo, y que era un patojo muy inquieto, y tenía muchísimo futuro para salir adelante. Y me dijo que él creó una plaza en Cigna como asistente. O sea, había un suscriptor de automóvil, había un asistente de automóvil, y a mí me puso como asistente del asistente de automóvil. Ahí empecé en suscripción. Solo que eso sí, me dijo: "Tu sueldo, perfectamente lo recuerdo, es de 500 quetzales como jefe de cobros, pero aquí solo te puedo pagar 300. Yo dije: "Sí, acepto 300. Y ahí me quedé, hice mi carrera. De ahí, pues, el viaje IT en el 92. O sea, del 84 al 92 estuve en Cigna. Y después, 28 años y medio que hice de carrera en Seguro IT, por gracias a Dios.
¿Y qué pasó con el negocio del café, Inge?
No, ya no lo seguí. Ahora, yo soy caficultor. Ahora que pues ya no absorbe tanto tiempo GIT, pues estoy procesando mi café, porque es un café de muy buena calidad. Es un café estrictamente duro, y lo estoy empacando ahorita y vendiéndolo molido, empezando para el otro año entrarle durísimo a comercializarlo así, pero ya compra, ya no. O sea, estoy produciendo café.
Qué bien.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, vamos a tener que probarlo.
Claro.
Definitivamente. A mí me encanta el café, así que.
Es el café que en el mercado está entre 60 y 70, las 14 onzas, le estoy dando 35. Es el mismo café.
Vamos a estar pendientes entonces. Y pero, definitivamente, pues, nos ha comentado que su trayectoria ha sido excelente. Ha sido en todo lo que hace, desde sus estudios. Desde también el apoyo a la familia ha sido excelente, se ha entregado 100%, si no es que más, todo lo que hace usted. Definitivamente también hay algo que lo pudo haber marcado en su carrera, ¿verdad? Tal vez una experiencia que nos pueda contar ya estando en el gremio de seguros, que fue lo que le impactó, lo que lo ayudó a ser quien es usted actualmente y eso de alguna manera creó los cimientos para que usted, pues, como lo mencionaba anteriormente, tuviera como su práctica estos principios, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que realmente le impactó y lo que le hizo ser como es hasta ahora, ¿verdad?
Pues fíjense que cuando en el año de 1990, o sea, yo tengo el 84 Insignia, llegó el año de 1990, ya había sacado esa como maestría de seguros por correspondencia, y despidieron al gerente de daños de Insignia por unos problemas que hubo aquí internos con algunos corredores, y se quedó esa plaza vacía. Entonces, yo fui a hablar con el gerente general, Brian Murphy, no sé si todavía vive o no, y le pedí la oportunidad de yo ser aplicante para la plaza de gerente de daños. Y él me dijo: "Mire, Elmer, usted es un buen patojo, usted tiene un futuro brillante en esta institución. Pero", me dijo, "la plaza de gerente general y la plaza de gerente de daños siempre van a ser para americanos en este país". Entonces yo dije: "¿Qué tiene más un americano que un guatemalteco? O sea, ahí hay tontos, aquí hay tontos, ahí hay inteligentes y aquí también hay inteligentes. O sea, no, yo no miro que pueda tener más un americano". Y yo siempre he tenido eso, o sea, he sido persistente en mi vida, a pesar de esa como humillación, pero fue un reto para mí fuerte. Fax, creo que se llamaban, mandé a la casa matriz a Filadelfia diciendo que me dieran la oportunidad a mí de aplicar para la plaza de gerente de daños. Y como a los mes y medio tal vez, vino un americano que lamentablemente ya murió, que se llamaba Clay Baker, que después fue mi buen amigo. Entonces nos examinaron en Guatemala, a mi jefe, que era en ese tiempo Arturo Fuentes, que ya está fuera del mercado, y a otros dos del mercado, y a mí. Nos examinó este Clyde Baker. Tardamos como 3 días haciendo pruebas y todo eso. Y después se fue de regreso a Filadelfia, que era la casa matriz de Sina. Y como a la semana vino el fax diciendo que yo era el que había pasado la prueba, que le había ganado. Entonces yo me sentí feliz. Y le fui a decir al gerente general: "Mire, ya ve que yo gané". Y él me dijo: "No, Elmer, usted ganó en Guatemala, pero ahorita se va a ir a Filadelfia a examinarse. Y allá", me dijo, "hay un americano, va a llegar también uno de Inglaterra y uno de Argentina. De esos cuatro", me dijo, "usted es el que menos posibilidades tiene de llegar a ser gerente de daños, tal y como se lo dije. Entonces tiene que ir a Filadelfia". Y en Filadelfia estuve alrededor de 2 meses en exámenes, en pruebas, en cosas, y me regresé a Guatemala, pues, y como a la semana del PAX, Elmer, usted le ganó a todos.
Wow, excelente.
Ahí me sentí el hombre más grande del mundo.
Mucho más feliz.
O sea, a ver, por mi persistencia, por mis estudios, y haber ganado a esa ya luminaria de esos países. Y el gerente general me dio un abrazo, Brian Murphy, pero sí me dijo: "Pero ahora, Elmer, lo felicito, usted es el gerente de daños, pero usted va a ganar como un guatemalteco y no como lo que ganaba
No.
la mano". O sea, las cosas que lo marcan a uno. En ese tiempo fue cuando me habló Marito Granay en el 90, me habló la primera vez para que me fuera a Haití, pero yo no me podía ir porque, puchi, de haber luchado tanto, de haber llegado a ese puesto. Entonces le dije a Marito que no me iba en el 90. Después me volvió a hablar en el año de 1992, y ahí fue cuando me fui a Seguro GIT. Ya se había cambiado el gerente general, ya no era Brian Murphy, era otro señor de Estados Unidos, me recuerdo, ya murió él. Y ahí me rogaron que me quedara y cómo me dieron una compañía guatemalteca, si estando en una compañía nacional y que tenía un futuro enorme. Pero también yo he creído mucho en el más allá, en cosas espirituales, que creo que es bueno que lo sepa la audiencia. Cuando se murió mi papá, en el año de 1980, en el cementerio, yo hablé con mi papá en la mente. Yo le dije, papá, si no me echas la mano, se acaba tu familia. Porque todos éramos patojos, yo el mayor de 20 años, mi mamá que no sabía hacer nada, y 150 mil, que en ese tiempo eran dólares de deuda, ¿de dónde iba a salir? Y ahí me sucedieron cosas que no son normales en la vida del hombre, pero me sucedieron. Tuve varios sueños de cosas que debía de hacer, y lo que hice fue perfecto. O sea, el café, digamos, es el café es un producto que hoy está 100, mañana está 80, pasado está 150. O sea, no se sabe, no puede uno predecir cómo se va a comportar. Y yo allá, igual que mi papá, comprábamos con recibo, y cuando la gente quería rematar el café, se les pagaba de acuerdo a cómo estuviera ese día el café. Entonces yo los sueños que tuve 2 años consecutivos era de que soñaba que tenía que ir a vender el café a Guatemala, y lo venía a vender porque así soñaba, y cabal era el precio más alto, y después se derrumbaba el precio. Y, o sea que yo vendí caro 2 años y compré siempre barato. En esos 2 años, solo trabajando en café, yo pagué los 150 mil dólares que mi papá se había quedado debiendo, y saqué para todos. O sea, entonces fueron sueños. E igual me sucedió en el 90. Yo también soñé que no me tenía que ir a GIT. Y no me fui a GIT. Pero en el año 92, cuando me habló Marito Ranay, que fue en abril del 92, yo soñé que me tenía que ir. Entonces presenté mi renuncia, efectivo 30 de junio del 92, para irme el primer día de julio a GIT. Me fui. Y para sorpresa, en el mes de septiembre, Signa cerró sus operaciones en Guatemala.
Wow. O sea,
todos los corredores, todos me decían, vos me voy a salir.
¿Por qué esas señales?
Porque a mí me ofrecían un montón de dinero, un montón de prerrogativas para quedarme en Signa, y no acepté. No acepté porque soñé lo que tenía que hacer. O sea, esas cosas me han ocurrido a mí de como fuera de lo normal, pero igual cuando estuve enfermo con cáncer en el 2005, tuve unas cosas que son, yo fui desahuciado, pero estoy vivo. O sea, eso ya del 2005, ya 2021, 16 años, y fui desahuciado por la ciencia médica en Estados Unidos, por mi fe, por mi perseverancia, porque pues yo dije, no, me tengo que morir porque tengo 4 hijos que están chiquitos y tengo que sacarlos adelante. Y mi hijo más pequeño tenía apenas año y meses y no me morí. Hablé con Dios en la noche cuando el doctor me dijo que me quitaron todos los alambres que tenía y todas las agujas, y me dijo, prepárese porque aquí con usted no hay nada que hacer con la ciencia médica. Y esa noche yo llorando, pero hablé con Dios. Le juro que hablé con Dios y le dije, no me tengo que morir, y no me tengo que morir porque tengo que sacar adelante a mi familia. Y no me morí. Son cosas como fuera de lo común y de lo normal, pero así me ha pasado en la vida. Igual cuando, tal vez la última, cuando yo fui preparado siempre para ser médico. Yo al salir del magisterio iba a estudiar para médico. Antes de la Universidad de San Carlos era una sola fila de todas las carreras. No, creo que ahora son distintas filas según la carrera. Yo me inscribí para médico. Y si hubiera estudiado para médico hubiera sido el mayor fracaso de mi vida. Porque yo no puedo ver sangre, no puedo ver una persona herida, o sea, no puedo ver esas cosas. Y los dos que iban adelante de mí en la cola iban platicando. Y uno al otro le dijo: pobre, esos que estudian medicina, a vos. ¿Y por qué? Le dice el otro: puchica, lo meten a la piscina, le echan chapopote, le vuelan el pelo. Entonces yo cuando entré a cuarto magisterio, me volaron el pelo y dije: nunca más vuelvo a estar pelón. Yo pelé el oído y les pregunté y dijeron todo lo que pasaba. Entonces dije: oh, ya no estudio medicina. Y le dije al de adelante: ¿y vos qué vas a estudiar? ¿Qué ingeniería? Vos ni sabía la palabra ingeniería y le tragué a ingeniería. Y así soy ingeniero. O sea, casualidad, purísima casualidad. O sea, como que en el momento justo. Y así salí de. Yo salí de maestro, no sabía mis habilidades de matemática, ok, no estoy en matemática. Pero yo tengo una habilidad muy grande en las matemáticas y de purísima casualidad soy ingeniero. Y soy ingeniero solo por ese que iba adelante, que me dijo: trabal, le trabé ingeniería.
Ay, no, qué cosas. Bueno, ingeniero, ahí sí, la verdad que son cosas que, gracias por compartirlas. Y derivado de todo esto que nos ha contado hoy, 28.5 años en GIT, toda una trayectoria, todo un legado, pues una historia ahí, toda una vida dejada ahí en GIT sirviendo al prójimo, creo yo, así lo veo yo. Que Dios nos ha llamado a esta noble profesión, a poder servir al prójimo. Y pues nos gustaría saber, o sea, ¿qué ha significado usted todos estos años de entrega? Pues que nos pueda compartir.
Un gran orgullo haber estado en GIT. O sea, cuando llegué a GIT, me recuerdo perfectamente que GIT era la compañía número 4 del mercado, con 28 millones de quetzales de prima y como 350 mil quetzales de utilidad. Y 28 años y medio después, cerramos con 1.250 millones de primas y más de 200 millones de utilidad. O sea, claro, eso. Un grupo, o sea, todos luchando por el mismo objetivo, pero yo puse también mi buen grano de arena para ese resultado. En GIT fui tratado mejor, no se puede. O sea, muy querido por todos, o sea,
Por todos.
por todos, o sea, realmente por mis jefes, o sea, por mis subalternos, porque yo. Pues soy cara dura, o sea, porque así fui hecho por mis padres, pero soy de un buen corazón. Entonces, por eso creo que soy bastante querido en este mercado. Me costó irme bastante, me costó bastante irme de GIT, porque estaba planeando irme de hacía 2 años y lo posponía y lo posponía. Pero tomé la decisión final, yo renuncié en marzo del año pasado y me fui hasta el 31 de diciembre.
Yo creo que algo muy importante de esto es lo que tratábamos anteriormente, es porque usted pues ha puesto primero sus principios, ¿verdad? Yo lo veo como algo que uno no negocia, ¿verdad? Uno dice sus no negociables y uno tiene que ser una persona así como fue criada, así como fue también en su evolución, lo que fue aprendiendo y lo que se hizo como parte suya. Entonces, mi pregunta es esta: ¿cuáles son esos pilares que lo ha mantenido, desde, como le decía, desde su inicio de su carrera, en la evolución de la carrera, en la evolución también, como nos comentaba, de GIT, y lo que hasta ahora lo acompaña, como esos pilares importantes y, como le digo, no negociables para usted?
Primero es la disciplina. Y yo defino la disciplina en mis propias palabras, que es hacer lo que uno tenga que hacer en el momento que lo tenga que hacer, sin anteponer pretexto alguno para no hacerlo. La disciplina a mí no se imagina lo que me ha dado de éxitos para mi vida. O sea, yo a todo el que miro, a todos mis amigos, a mis hijos, es el primer valor que les inculco. o sea, la disciplina. O sea, yo la vez pasada estuve leyendo algo de los japoneses y dice que ellos dicen que la disciplina va, vence a la inteligencia, y estoy completamente de acuerdo. O sea, una persona con disciplina es una persona que sale adelante, que sale adelante porque sale adelante. También otro valor, y que César no me deja mentir, es el de la puntualidad. O sea, ahí en GIT, cuando decían, el ingeniero Roa convocó una reunión a las 8, era porque había que estar a las 8, bueno, sí. Eso ha sido siempre, en mi vida, siempre, porque dicen la hora chapina, pero eso me da cólera a mí, porque hora chapina no existe, pues, o sea para una gente que quiere salir adelante, el tiempo es oro. Entonces, eso es otro pilar que yo tengo bien arraigado en mi vida. Y también otro muy importante para mí es que la palabra del hombre es una escritura pública. También por eso tengo mucha credibilidad en el campo del seguro, porque lo que yo siempre dije, siempre se cumplió. Desde cuando estaba en el puesto más bajo, ya siempre he sido así en mi vida. O sea, que lo que yo digo, lo cumplo. Si no lo cumpliera es porque me morí o algo, alguna enfermedad muy difícil me ha pasado, pero de lo contrario, siempre lo cumplí. El positivismo con que miro la vida, o sea, aquello de que dicen, no es lo mismo decir un vaso medio lleno que un vaso medio vacío, ¿eh? O sea, mucha gente dice medio vacío, pero yo soy el del medio lleno. O sea, yo siempre, cualquier cosa, siempre ando buscando lo positivo. Las cosas negativas, claro, toda la vida tiene cosas negativas, pero siempre tiene algo de positivo. Entonces, es lo que ando buscando, la cosa positiva a cualquier aspecto de la vida. La persistencia, o sea, eso de estar encima y encima, así que lo que les conté que pasó encima, ¿no? Que yo me hubiera quedado tranquilo con mi hijo gerente general, pero no. Yo siempre fui muy, muy inquieto en mi vida. El actuar. O sea, también soy de las personas que actúan inmediatamente. O sea, que no dejo que algo pase.
Que se enfríe la cosa.
Que se enfríe, sí. Porque yo les digo que yo soy nada más ingeniero. Nada más ingeniero. Y en GIT, pues tuve muchos subalternos que, push, casi todo, con maestrías y unos con doctorados, y yo simplemente ingeniero. Pero por algo yo era el jefe, o sea. Pero eso de actuar inmediatamente me ha valido mucho en la vida. Mucha gente, yo digo, cuando miran un problema, lo pasan para atrás y lo pasan para atrás y lo pasan para atrás. Como que esperando que por arte de magia se va a resolver. Y entre más tiempo dejan un problema, más grande se hace el problema. Es así en la vida. Entonces, el resolver inmediatamente es una de las cosas que siempre me ha caracterizado en la vida. Y por último, la fe en mí mismo. O sea, porque uno, si no tiene fe en uno mismo, no hay nada que decir. O sea, yo siempre he tenido fe en mi capacidad, en mi honestidad, en todo lo que tengo que hacer. Y por eso ya es donde llegué en Seguro GIT.
Gracias, ingeniero, por compartirnos esos pilares que creo que a la audiencia le van a interesar mucho poderlos aplicar en su vida. Y pues a mí me gustaría saber, y pues, ¿cómo ve usted la evolución del mercado de seguros en Guatemala?
Interesante. Lamentablemente, hay una competencia no sana. O sea, este mercado de seguros, yo a los muchachos en GIT siempre les decía, muchachos, ustedes tienen una oportunidad que está en un mercado donde hay poca preparación. O sea, porque esto... es muy comercial el negocio. Yo les decía, esto es como la, en la terminal, donde es puras transacciones, cuando el seguro es de pensar, o sea, si la compañía va a ganar o no va a ganar. Entonces, la competencia insana, y que la conocí desde que inicié, y sigue, y no sé hasta cuándo va a terminar, hasta cuando haya gente mucho más preparada. Pero eso es lo que le ha quitado valor a las compañías de seguro, bastante valor. Tenemos el ramo de gastos médicos, todos los años pierden las compañías y pierden cantidades enormes de dinero. El año pasado se ganó, pero fue por el COVID, pues que la gente no salía al hospital. Pero este año va a ser el doble más que el año pasado. O sea, entonces, digamos, GIT, pucha, el año antepasado, me recuerdo, perdió como 85 millones de quetzales. O sea, pucha, ¿quién va a estar para perder?
Nadie.
Y así era todo el mercado, o sea, todo el mercado. Entonces, falta conciencia en la gente, pero la conciencia se adquiere a través de la preparación.
Creo que no ha evolucionado en esa parte entonces el sector de seguros. ¿Creerías que de alguna otra manera ha evolucionado positivamente el sector de seguros? O sea, sí. Hablando de la trayectoria que ha tenido usted.
Las compañías de seguros han crecido en prima, gradualmente, poco a poco. Pero cuando hay presión de parte de los reaseguradores es cuando hay unos crecimientos más importantes y hay resultados más importantes, porque ya no puede hacer nada la compañía de seguros, aunque sean muy comerciales, cuando las restricciones son puestas por los reaseguradores. Digamos, ahorita para este año, desde el año pasado empezó, que hay restricción para cobertura de motín y huelgas, que ya dan montos, porcentajes pequeños, y lo va a tener que hacer uno, porque es puesto por los reaseguradores, ¿verdad? O sea, entonces, y que si lo va a dar, se cobran primas adicionales. Ya se está viendo, pero no es que haya conciencia del mercado de que tiene que ser, ¿no? Que son cosas puestas por los reaseguradores. Igual fue cuando fue lo de las Torres Gemelas, que fue ¿en qué año fue? En el
2001.
Ajá. Entonces ahí hubo restricciones fuertísimas, o sea, ahí fue donde se puso el deducible 2%, donde la tasa mínima era 40 centavos. Y
la contribución obligatoria.
Pues sí, entonces las compañías ganaron cualquier cantidad de dinero, pues, pero poco a poco después se fue ablandando esa cosa. Entonces, cuando intervienen los reaseguradores, cuando hay más acción, porque aunque la persona sea muy comercial, no tiene otra que hacerlo.
Claro. Internamente cree que entonces lo que ayudaría es a tener un poco más de conciencia, un poco más también de lo que hablamos, de cultura de seguro, ¿verdad? Y que realmente las personas estén un poco más capacitadas también, ¿no?
Uh-huh.
Claro. Sí. Hablando también de estos cambios que hemos tenido y esta evolución, comentábamos también con César anteriormente que tanto positivo como negativamente nos afectó el COVID-19, ¿verdad? El año pasado. ¿Cómo cree que personalmente y también como en su carrera, ¿verdad?, afectó esto, como le decía, positivo o negativamente, y de alguna manera también para el sector asegurador?
Pues a mí me hizo tomar la decisión más rápido de irme de GIT. No. Realmente ahí fue cuando tomé la decisión, cuando entró lo del COVID. Entonces ahí fue cuando presenté mi renuncia y dije, yo ya no sigo en seguro GIT. Una decisión que venía postergando. Y ahí fue cuando yo me quedé hasta el 31 de diciembre, pero ya no fui a GIT. Yo dije, ok, me quedo el 31 de diciembre, pero ya no voy a GIT. Todo es a través de teléfono, de videoconferencias, correos electrónicos. Y así, ya hasta el 31 de diciembre, sin haber ido un solo día al seguro GIT. Entonces, para mí contribuyó en que tomé la decisión que venía pensándole. Ahora siento que, así como ustedes que son patojos, ¿va? O sea, entonces la tecnología es la que se está aprovechando ahorita para hacer negocios en todos los campos, ¿va? O sea, los que tengan ideas más innovadoras creo que son los que van a salir más adelante ahora, más beneficiados, ¿sí? Porque ya muchas compañías pues están haciendo el trabajo en casas, ¿va? O sea, y hay más tiempo para pensar. Uno cree que cuando uno trabaja en su casa trabaja menos, pero pues ahí no hay almuerzo, no hay cena,
hay
no
más.
Y ahora le ponen.
Ha seguido.
Ok, ingeniero, gracias. Ahí, y también, bueno, nosotros a nivel de Guatemala, y no solo Guatemala, toda la región centroamericana es una área que está muy expuesta a los eventos de la naturaleza. En relación a eso, ¿qué nos podría comentar? ¿Qué recomendación nos daría? Porque, por ejemplo, las autoridades siempre nos dicen, mire, tenga la mochila de las 72 horas lista ahí, porque somos un país en donde convergen tres placas tectónicas, ¿verdad, Inge? Entonces, ¿Qué nos recomendaría usted a nosotros qué hacer? ¿Cómo vivir esto o cómo prepararnos?
Sí, de acuerdo a un estudio que hizo hace muchos años la Múnich, que es esa reservoir más grande del mundo. Siempre se están peleando ahí con la Suiza. Se hizo un estudio de cabal de las fallas de Guatemala. Y los países, los reservadores los tienen clasificados en cinco grupos, donde el grupo número uno es donde la probabilidad de un terremoto es ínfima, o sea, nada. Y el número cinco es donde está Japón, digamos, donde casi todos los
en cada
días
momento.
tiembla. Pero Guatemala está en el número cuatro. Entonces, la probabilidad de un terremoto de Guatemala es muy grande.
Muy alta.
Hablan de los 50 años, ¿no? De los famosos 50 años, y los 50 años, pues ya vamos llegando.
45.
Entonces, mi mayor recomendación es que se hiciera conciencia en toda la gente de Guatemala que compre seguro. Ahí sí que no le miro otra, porque. Y lamentablemente, la gente asegurada, principalmente en viviendas y todo eso, es muy poco en Guatemala. O sea, están asegurados nada más que lo tienen por alguna obligación financiera, lo contrario, no. O tal vez los que trabajamos en compañías de seguros, como digo, que trabajan en compañías de seguros, pues estén asegurados todos mis bienes. Pero después no hay conciencia en este país. Creería que esa es la mayor recomendación, que nos aseguremos todos. Porque el seguro de incendio realmente es un seguro barato.
Sí, bastante barato.
En relación a lo que...
A todos los riesgos que se cubren.
Todos los riesgos que se cubren.
Guerrero, hablando de consejos para las personas que se están iniciando en los seguros, ¿verdad? Usted habla de los jóvenes que obviamente tienen algunas ventajas también por tecnología, etcétera. ¿Qué otra recomendación les podría dar a ellos? Y tomando desde el punto, quiero que tal vez se imagine de esta manera, que usted pudiese hablar con Elmer Roca iniciándose en seguros allá por el 90, un poquito antes, ¿verdad? Los 84. ¿Qué pudiera decirle a él, verdad? Como que estuviera hablando también a las personas actualmente que se están iniciando en seguros.
Que la carrera del seguro, para mí es la carrera más linda que puede existir en el mundo. Pero desde el primer día tiene que estar consciente que el seguro es servicio y que sin servicio no hay seguro. O sea, es un seguro, un campo demandante, porque realmente lo que estamos vendiendo es un producto no tangible, ¿va? Entonces, el servicio es el que hace la gran diferencia. Yo en GIT les decía que para descollar en este campo debemos estar conscientes y debemos sacrificarnos de que el seguro es una carrera de 24 horas al día. O sea, porque es servicio, en cualquier hora es el accidente, en cualquier hora es demandante. Entonces, esa fue parte también de mi éxito, que a mí me localizaban en cualquier hora, a cualquier hora, ahí estaba Elmer Roca. Sea hora de la oficina o no. Entonces, eso es los dos consejos más importantes. El servicio. O sea, estar...
Siempre.
Siempre que uno lo busque.
Gracias, ingeniero.
Gracias, ingeniero. Y bueno, yo recuerdo que en algún momento, bueno, usted nos acaba de comentar que su primer profesión es maestro. Y yo recuerdo que usted dio clases en INTECAP, si no estoy mal.
Sí, di clases.
¿Cómo fue ese tiempo, esa vivencia de compartir sus conocimientos con la gente ahí en el técnico de INTECAP?
Pues como este campo de seguro es un campo tan pequeño, como les he venido diciendo, y donde las personas que medio somos listos, ¿va? O sea, que medio preparados, pues, somos mencionados en todo el campo y somos buscados. Entonces, por eso fue que me buscaron a mí para ser catedrático en el INTECAP. Fue por el año digamos, yo entré en el 84 en seguros, fue por el año 88, 89 que ya empecé de, al 88 empecé de catedrático en el INTECAP. que daba matemáticas. Y para mí fue muy lindo, realmente muy lindo. Ahí hice muchísimos amigos y me dio un gusto enorme dar mis conocimientos a amigos, o sea, para que salieran adelante en el campo de seguro. Muchos de los que ahora son grandes jefes en el campo de seguro, pues fueron alumnos míos. Y lo cual me llena de mucho amor.
Gracias, ingeniero. Sí, es realmente el campo de la docencia es un campo, pues, en donde le da la apertura a uno de conocer a muchas personas y aparte de eso, la oportunidad de compartir lo poco o mucho que uno sepa y pues, dejar huella en la gente, ¿verdad?
Sí.
Dijeron. Usted pues nos ha comentado, pues actualmente está pues incursionando nuevamente en Contracafé, ¿verdad? En la producción. ¿Usted se retira totalmente del sector de seguros? ¿Piensa regresar? ¿Piensa seguir en el sector de seguros de alguna u otra manera? ¿O tiene algún proyecto en camino que pues quisiera compartirnos, ¿verdad?
El futuro es tan impredecible que uno no. Es difícil saberlo, pero por el momento, yo a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año, estoy como asesor de Seguro GIP. Digamos, ahorita estoy bien metido en la renovación de todos los contratos de reaseguro, ayudando a GIP. Y cualquier duda técnica, cualquier cuenta complicada de reaseguro, pues ahí estoy. Y estoy también en la junta directiva de la aseguradora, que tenemos una reunión mensual. Entonces estoy bastante entretenido. Es un contrato que firmé por un año, que termina el 31 de diciembre. Entonces, pues no sé, realmente no sé qué voy a hacer. Satisfactoriamente le digo que cuando yo renuncié de GIT en marzo y que ya se supo en el mercado como en mayo o junio, yo recibí 15 ofertas de trabajo. Y de esas 15 ofertas, dos internacionales. Y me llenaron de muchísima satisfacción, ¿verdad? Que me hacían pensar, o sea, me voy o no me voy. Pero decidí irme. Y todavía se quedaron tres ahí insistentes. Y que no sabría decirles qué voy a hacer. Este año voy a
¿Qué
estar
planes?
en Seguro GIT hasta el 31 de diciembre.
Perfecto, ingeniero. Mire, y una clásica en cultura de seguros es si usted tiene alguna frase pues que nos pueda compartir con la audiencia. Regularmente yo acuño una que es el seguro es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. No sé si usted tiene alguna frase ahí que nos quiera compartir, ingeniero.
Es lo que le dije antes que el seguro es servicio y que sin servicio no hay seguro. Esa es una clásica mía que siempre la he andado diciendo.
Gracias. Quiero, les agradecemos mucho el tiempo que nos ha brindado. Realmente esta es una entrevista única. Nos ha impactado con muchos temas que hemos tratado, algunos datos que no sabíamos y que importante también que lo conozcan el medio, ¿verdad? Los que estamos en el medio. Hay una trayectoria que habla mucho por usted y seguro que seguirá impactando incluso si usted está fuera del sector, ¿verdad? Entonces, le agradezco mucho por el tiempo brindado. Esperamos que en algún momento, tal vez, si quisiera nuevamente estar con nosotros y acepte una invitación, pues desde ya, muy agradecido si quiere con nosotros aportar en cultura de seguros. Pero por el momento le agradezco este episodio que nos dio para la audiencia. Estoy seguro que a muchos les va a gustar y que en algún momento van a compartirlo también con el gremio. Así que gracias. No sé si quiere aportar algo adicional
Y
para
tal
poder
vez
concluir.
como último, un consejo a toda la juventud y a todos los que de cualquier edad que me puedan, que después me van a estar escuchando, es de que yo siempre he dicho, y eso sí ha sido un pensamiento bien arraigado en mí, de que todo humano nacemos siendo de carne y hueso, y así morimos. Y los que lleguemos más altos en la, más alto en la vida, debido a suerte o a nuestra capacidad, que la vida que es tan corta, un paso tan efímero, yo siempre digo que debemos de ser más humildes como agradecimiento a Dios y a la vida misma. Ya que de todos modos al morir, vamos a morir siempre siendo de carne y hueso. Y vamos a morir como el más pobre de los pobres. Entonces el dinero o lo que uno pueda en sus estudios, todo lo que pueda alcanzar, no lo puede hacer superior a nadie. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y también el otro es de que para mí la herencia más grande que uno puede dejar a sus descendientes es un apellido limpio de un hombre íntegro. Por la gente, gracias a Dios, yo hasta este momento de mi vida no tengo una sola acción de que arrepentirme. He actuado siempre entre los cánones de la ética. Y así voy a morir. Porque ya, así como estoy de grande, ya no, ya no, pues o sea, no. Entonces es el segundo consejo importante que le doy a todos los que me escuchen. O sea, no hay dinero que valga en el mundo la integridad de un hombre.
Adiós, palabras.
Gracias, ingeniero, por todas sus palabras, por ese legado, por ser ese ejemplo en la industria de seguros. Creo que un ejemplo muy digno de querer imitar y que muy difícil de poder alcanzar para algunos de los que estamos y en la industria. Pero gracias por darnos este tiempo y gracias por compartir todos esos consejos y esas memorias que nos ha dejado, que creo que muchos desconocíamos. Y pues muchas gracias. Qué honra y qué honor el tener acá al ingeniero Roca, pues compartiendo con nosotros. Así que Jaime y amigos de Cultura de Seguros, gracias por acompañarnos nuevamente en este otro episodio de su podcast. Recuerden que lo pueden compartir con todas sus amistades, con todos sus compañeros en redes sociales e invítenlos a ser parte de esta comunidad de Cultura de Seguros, que está abierta para todos aquellos que quieran pues participar con nosotros del gremio de seguros. Así que muchas gracias, hasta pronto.